Bienvenidos al episodio número 45 ya del Motor Show, en esta primera temporada a través de las redes sociales de Colombia Motor Fans. Un saludo muy especial a todos los que ya nos acompañan, ya estamos acá en directo para traerles ese debate, polémica y análisis con el post Gran Premio de Qatar, que dejó muchas historias y un campeonato cada vez más apretado en el Mundial de Fórmula 1 y una nostalgia total, no sé ustedes compañeros, pero la nostalgia de ver a Juan Pablo Montoya en esa Ferrari. Tendremos que hablar de eso hoy, es imperdible ese tema. Bienvenidos todos, de verdad, un saludo a quienes nos ven en video, a quienes nos escuchan en audio, en las plataformas. Soy Andrés Gutiérrez y nos vamos de una vez con el warm-up, con esa línea introductoria que tenemos cada semana. Hoy saludo desde Cali a la chica que más sabe de Fórmula 1 en Colombia. Paula Rodas, bienvenida, ¿cómo estás? Y bueno, calorcito en Cali, ¿cómo vas?
Mucho calor, algo oscura. Saludo para ti, Andrés, para Ricker, para Juan, para toda la gente que está conectada. Feliz de acompañarlos. Y mi warm-up, oigan, esperen. O sea, no me vayan a dar palo. Yo sé que van a decir, ay, pero es que es de muy Hamilton, la del Team Hamilton, pero... Bueno, no. Realmente, Estira Rice, no solo por Lewis Hamilton, por lo logrado este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, sino también por lo hecho por Fernando Alonso. 7 años, 105 grandes premios después, él logra un podium y esta vez de la mano de Alpine, así que yo creo que alguien también logró renacer y ojalá sea el inicio también de algo positivo para el equipo francés, esta escudería que ya con Esteban Ocon logró victoria y que ahora obviamente Fernando Alonso se suma en el podium.
No hay duda alguna que va a haber críticas, va a haber comentarios pasionales, consíguete un cholao, ponte cómoda, tranquila Paula, a bandear esos comentarios, @ Paula Rodas C en todas las redes para quien quiera enviarles.
Acepto recomendaciones, por favor, estoy muy perdida.
Me encanta que el hate no sea para mí como cosa rara.
Tranquilo, Juan David, tranquilo, que también esperemos unos puede haber para usted unos minutos. Y bueno, de una vez regreso acá a Bogotá, Juan David, nos vamos de una vez con su Motor Show, ¿cómo va?
Hola Andrés, Paula, Ricker y a todos en el Motor Show. Yo arranco con una frase de un meme, que si Andrés me colabora y me lo pone en pantalla sería fabuloso. Eso ya se ha visto. Y no porque me guste George Harrison, los Beatles propiamente, pero es que eso fue lo que pasó en Qatar. Fue una carrera de esas, de las que veníamos acostumbrados los últimos años, carreras planas, aburridas, en la que no pasa mayor cosa, algo de estrategia, por supuesto, pero en general una carrera bastante lineal, de punta a punta Hamilton. Verstappen hizo lo que hasta donde alcanzó, o sea, hasta llegar al segundo, o sea, lo más emocionante, por decirlo de alguna forma, fue los sobrepasos de Checo Pérez, porque él clasifica terriblemente mal. Hoy no duré creo que ni 5 minutos. Y además, bueno, porque Alonso vuelve a un podio, y la última vez que Alonso estuvo en un podio, pueden creer que todavía existía Vine. Para los que les gustan los videos, las redes sociales, y eso, todavía existía Vine y estaba en auge antes de la era de TikTok. Estaba el challenge del Bucket Ice, de que se echaban un baldado de agua fría y toda esa vaina. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que Alonso consiguió su último podio. Entonces, con George Harrison y los memes de los Simpson, así a Don Ricker no le gusten y a Sanín tampoco, y no me importa, señora, ese es mi warm-up.
A mí me encantan los Simpsons, temporada 10 hacia atrás.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser, eso sí, con todo el rigor del mundo.
Como mandan los cánones, sí señor. Sí señor. Calculen cuánto tiempo ha pasado desde ese podio anterior de Fernando Alonso, que yo no tenía barba en esa época y pesaba como 15 kilos menos, más o menos. Para poder...
Yo tengo una foto por ahí, se parece. Yo sí le noto cierto aire a Alonso.
Por lo viejo, debe ser que me parezco. Ricker Silva, de Autos y Carreras, hombre, bienvenido. Nos vamos con su warm-up. Esa chaqueta, hermano, debe tener muchos fans en este momento con esa chaqueta. ¿Cómo está?
Eso espero. No había caído en cuenta, pero sí. Esto fue de mi primera vez en Fórmula 1. Obviamente había que pegar el tarjetazo y comprársela. ¿Qué les digo? Pues mi warm-up son 3 numeritos. Les había pedido que si adivinaran, pero no, por ahí uno se atrevió a dar con el número 33, pero no, Los números son en honor a Fernando Alonso con ese tercer lugar después de 7 años y 105 carreras. Yo puse 108 porque son 108 las que hubo en este lapso de tiempo que él corrió, pero hubo 2 carreras que él perdió porque se estrelló en la pretemporada, en su primera temporada con McLaren, en la segunda temporada con McLaren. Este man sí, esto de volver con la ex es la embarrada. Y la otra es la del Gran Premio de Mónaco cuando se fue a correr las 500 millas de Indianápolis. Yo creo que esto es lo mejor que nos deja de esta carrera. Indiscutible el talento que está desplegando Hamilton a bordo del Mercedes. Indiscutible el nivel que está mostrando Mercedes, porque no sé si todo el mundo cayó en cuenta que no estaban corriendo con el motor de Brasil, sino con otro más viejito. Y con todo y todo, Hamilton lideró a placer. Cuando él quería irse un poquitico más se iba, cuando quería regular, regulaba, cuando quería pensar en otra cosa, pensaba en otra cosa. El caso es que el tipo controló la carrera de arriba abajo y Fernando Alonso hizo un carrerón, realmente. Todo el fin de semana estuvo bueno. Incluso dijo una cosa, y creo que eso, con eso me va a quedar de lo que dijo Fernando Alonso este año, y es que hay que ver por qué les fue bien en los AIL a los Renault, porque estaban rindiendo tan bien, y rindieron tan bien que pues igual le sacó un tercer puesto, que no fue nada fácil. El ataque de Pérez era inminente.
Hay tanto para hablar de ese Gran Premio de Qatar y todo lo que se está armando de cara al Gran Premio de Arabia Saudita. Hola, la final en Abu Dhabi, queda muchísimo para hablar, que va a ser espectacular. Pero antes de meternos con ese tema, por supuesto, yo también tengo mi warm-up, porque, bueno, acá mis compañeros se han enfocado, por supuesto, en el campeonato del mundo, se han enfocado en lo que estamos viviendo en este momento, pero yo me voy a enfocar en la nostalgia pura que nos dieron 2 sucesos durante esta semana. Primero, a mitad de la semana anterior, ese test de Juan Pablo Montoya, test privado con la Ferrari F2008, con ese auto rojo, el cabalino rampante, quizás uno de los últimos autos que tuvo serias aspiraciones al título mundial, y de alguna manera completando esa petición, así hubiera sido por muy pocos minutos, pero esa petición de muchos de los fanáticos de la Fórmula 1, me incluyo, que cuando pequeños veíamos a Montoya a bordo del Williams, a bordo del McLaren, y decíamos, oiga, qué bonito sería ver a un Juan Pablo Montoya a bordo de la Ferrari. Bueno, de alguna manera se cumplió esa oportunidad. ¿Cómo le queda bien el rojo a Juan Pablo? Ese rojo de Target, ese rojo de Verizon en la IndyCar Series, donde ganó la Indy 500. Y bueno, el rojo de Ferrari también le queda muy bien a Juan Pablo. Sin duda alguna fue un recuerdo memorable, fantástico, haber visto al colombiano a bordo de ese auto. Y por supuesto de eso hablaremos con mucho más detalle en minutos en este episodio 45 del Motor Show. Pero antes de hablar de todo eso, tengo que hacer 2 invitaciones. Equipo, y sé que ustedes me van a acompañar en esas. La primera es para aquellos que no han hecho nuestra encuesta. Hombre, califiquen nuestra primera temporada del Motor Show. Nosotros acá hemos dado palo, hemos dado triunfos, hemos dado aciertos,
recibido palo.
Califíquennos a nosotros, es el momento en el que ustedes nos pueden dar palo. Ingresen a ese link que está allí, bit.ly/encuestamotorshow. Para aquellos que ya lo han hecho, saben por qué están participando. Para aquellos que no lo han calificado, así no hayan visto sino un programa, 2 programas, o hayan visto los 45 programas, califíquenos, porque uno de ustedes se podrá llevar esta gorra oficial, marca Puma, del Acura Team Penske, aquel equipo con el que Montoya salió campeón en la temporada 2019 del campeonato IMSA, gorra oficial del equipo del capitán, gorra Puma, como pueden ver, se la pueden llevar. Y puede ser un gran regalo de Navidad. Nosotros le estaremos entregando en el último episodio, en el post-Gran Premio de Abu Dhabi, la final de la Fórmula 1. Así que tienen hasta ese momento para enviar su calificación, sus comentarios, todo lo que nos sirva a nosotros para mejorar este Motor Show y, por supuesto, saber si quieren que tengamos esa segunda temporada de este programa. Queremos respuestas honestas. No importa si me ponen a mí un 1, no importa si nos califican con muchas críticas, pero lo importante es tener su opinión. Esa era la primera invitación. La segunda invitación es que vayan alistando también sus preguntas para el episodio 46, porque el episodio 46, la próxima semana, va a ser de responder sus preguntas. Va a ser de responder las preguntas de los fanáticos. Así que desde ya, en este link que tienen acá en pantalla, bit.ly/preguntamotorshow46, pueden dejar sus inquietudes de lo que quieran que hablemos en ese próximo programa, de pilotos colombianos, de campeonatos, de polémicas. La pregunta que tengan la pondremos acá en la mesa y nos dedicaremos en ese programa, en ese episodio, a contestar sus inquietudes. Así que bienvenidos todos también con sus preguntas. Ya está la mesa servida de todo lo que se viene en el Motor Show y nos tenemos que meter hoy con ese gran duelo del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, otra vez Verstappen, otra vez Hamilton, y se sigue acercando esa definición. Gran Premio de Qatar. Y bueno, nos vamos con los comentarios iniciales, como siempre. Paula, ¿con qué te quedas de este Gran Premio de Qatar, el primero en la historia del país árabe?
¿Con qué me quedo? A 8 puntos.
¿Con 8 puntos te quedas?
Con 8 puntos. Obviamente la carrera de Mercedes de la mano de Lewis Hamilton, creo que fue impecable el trabajo del piloto británico este fin de semana, increíblemente con un motor que había tenido o que nos había mostrado como problemas en carreras anteriores, ¿no? Porque Mercedes estaba siendo obviamente muy golpeado por Red Bull y ahora Red Bull es el que parece no estar en condiciones o en forma. Y no sé si Max Verstappen esté preocupado o no con lo que respecta a las dos carreras, porque si Hamilton gana la próxima y se queda con la vuelta rápida, pues obviamente tendremos un final de lujo en Abu Dhabi que ya hace mucho tiempo es bastante aburrido. Entonces ojalá pues se dé de esa manera y podamos definir eso en Abu Dhabi. Me quedo con eso, me quedo con el, obviamente con el podium de Fernando Alonso, ya son 98 podiums del piloto español, pero me quedo también con el trabajo silencioso de Ferrari. Saben que paso a paso va logrando la escudería del caballino rampante, ir ahí, poco a poco escalando y lo que en un momento dado decíamos como nada, ¿será que sí va a poder obviamente los de Maranello? Pues parece que sí. Y tristemente, pues una carrera que empezó algo alegre para Pierre Gasly terminó siendo un desastre porque quedó por fuera de la sumatoria de puntos. ¿Y con qué otra cosa me quedo? Valtteri, por Dios, hay que correr con emoción. Lo mismo para Antonio Giovinazzi. Yo sé que ustedes ya les dijeron que no van a seguir en sus equipos, pero no es la manera. Aunque hay que decirlo que también Mercedes falló un poco con Valtteri Bottas, pero no sé, es con cosas puntuales que me quedo del Gran Premio de Qatar, viéndolo desde el aire, obviamente. Estaba viajando en ese momento.
Yo creo que no es la manera para Mercedes, por supuesto, porque todo lo que podía fallar en esa estrategia, que estaba cantadísima, ya lo hablaremos en detalle, falló.
No.
Ricker, sus comentarios iniciales de ese Gran Premio de Qatar.
Yo creo que fue una gran carrera, porque es un gran circuito además, el de los AIL no es así como tan emocionante y me parece muy parecido a Bahrein, si uno lo ve así como de reojo son como muy similares, pero me pareció una gran carrera inaugural en Qatar, se vienen muchas más y creo que el circuito pues se va a prestar para tener muy buenas carreras. Yo lo que más destaco es el ritmo de Lewis Hamilton. En verdad, creo que Hamilton y Mercedes en general, particularmente Hamilton, están haciendo todo lo que se necesita hacer para ganar ese campeonato, para arrebatarle el primer título a Max Verstappen. Ya lo había dicho, no importa quién lo gane, lo más triste va a ser cuál de los dos lo pierde, porque lo han dejado todo en el asfalto. La largada de Verstappen me pareció pues súper inspiradora, fue algo parecido a lo que vimos hace 8 días en Brasil con Lewis Hamilton. Los dos están en un nivel pues apabullante, o sea, es que no hay nada que hacer. Si uno no es Verstappen o Hamilton en la Fórmula 1, estas dos carreras van a ser aburridísimas, es como que me toca ir a trabajar. Porque ni las cámaras me van a enfocar realmente, a menos de que me salga por ahí. Creo que fue una gran carrera. Me parece importantísima la vuelta rápida de Verstappen. Ese punto vale oro, porque venían solo quitándose de a 7 puntos en cada carrera. Ese punto puede hacer que la ventaja sea de un punto a favor en Abu Dhabi. Tendría, digamos, que Hamilton de alguna manera sigue obligado a ganar todas las carreras que quedan en la temporada. Y sería bueno que ganara la próxima con el punto de la vuelta rápida, como dijo Paula, porque llegarían empatados a Abu Dhabi y ya ahí no importan los puntos. Lo que importa es quién llega primero.
A los fanáticos, déjenos sus comentarios ya mismo. ¿Qué les pareció ese estreno, ese debut del Gran Premio de Qatar de 1 a 10? ¿Con qué notas se quedan? Juan David, sus comentarios iniciales de esa fecha en Losail.
Bueno, más o menos lo dije en el warm-up, pero para no ser reiterativo, creo que me quedo con lo de Ferrari, que calladito, calladito, Ferrari ahí sigue rindiendo y McLaren cada vez se sigue hundiendo. No sé por qué, ganaron el Monza y después empezaron a hundir. Y Ferrari, calladito, calladito, van parejos. Creo que son los únicos dos, o sea, los únicos dos autos de una misma escudería que andan parejitos. Bueno, y los Haas, pero pues esos andan en el fondo, entonces... Pues,
andan parejitos pues, atrás.
Andan parejitos atrás. Y nada, bueno, lo de Alonso, Ocon también me parece que hizo una buena carrera. En medio de todos los dos Alpine hicieron una muy buena carrera. Lo de Valtteri, perdón que estoy como muy memes el día de hoy, pero ponele voluntad a Valtteri, ponele voluntad. Alguito de voluntad, porque es que, o sea, ni uno cuando pasa la carta de renuncia le mete tan poca voluntad a algo. En serio, hay un video on board de la largada que hay un display prendido que dice las revoluciones están demasiado bajas. O sea, es un letrero tan grande que lo vemos desde la cámara del on board. O sea, viejo. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué crees que largas mal y pierdes como 6 puestos? No, o sea, es terrible lo de Valtteri. Y bueno, Giovinazzi ahí también que esta semana estuvo protestando mucho. A mí me queda la duda y la mayor duda que me queda de aquí en adelante no es la pelea del título ni siquiera. La duda es, ¿alcanzan a completar el circuito de Jeddah?
Pues pasaron unas fotos...
Pasaron unos renders, sí.
No, pero
está como aplicada.
De renders, hemos construido 5 líneas del metro de Bogotá.
En renders tenemos el mejor metro del mundo acá en Bogotá, más o menos.
Fórmula 1 publicó unas imágenes del circuito. Esos no son renders, esas fueron imágenes reales.
Pero a mí se me hace que le falta mucho al circuito.
Van a llegar muy sobre el tiempo, me recuerda un poco y espero, bueno, de esto hablaremos también en más detalle seguramente la próxima semana, compañeros, pero esperaría que no suceda lo que sucedió en el debut del Gran Premio de Corea. ¿Recuerdan con ese césped artificial que en plena carrera se salió, se soltó, causó cualquier cantidad de inconvenientes a los autos? Bueno, algo así que ojalá no ocurra en el callejero de Jeddah, además un callejero extremadamente rápido. Es una pregunta importante, mucho trabajo por delante tiene la FIA para poner a punto, para homologar ese circuito. Pero bueno, hablemos un poco de lo que fue esa carrera, Lewis Hamilton, Max Verstappen. Por un lado, Hamilton con un rendimiento increíble, sensacional, tener esa victoria consecutiva que para él es una gran sensación, como lo vemos acá en las declaraciones que puso, que dejó él luego de la carrera. Dice de una forma un poco arrogante, fue una carrera bastante sencilla para mí, un poco solitaria. Se da cuenta, ¿no?, del nivel que tenía ese Mercedes, y creo que es consistente con lo que veíamos del Gran Premio de Brasil, con una carrera que tiene rectas muy largas, pues podía favorecer el desempeño de Mercedes, y de alguna manera lo que dijo Toto Wolff, despertaron al león, dijo el director, el manager del equipo Mercedes. Por el lado de Max Verstappen, un fin de semana bastante difícil, como lo expresó él, que les falta ritmo, que intentaron todo lo que se pudo después de esa penalización, igual rápidamente se pusieron segundos, pero esa clave, Ricker, ¿no? Lo que usted ya decía, ese punto por quitarle la vuelta rápida a Lewis Hamilton puede ser determinante al final.
Claro, total.
Totalmente determinante.
Pero venga, yo no veo por qué arrogante Hamilton, que fue una carrera sencilla, el tipo la tuvo en la palma todo el tiempo. Yo antes, cuando era Schumacher el que ganaba, yo me acuerdo que uno le veía las carreras que las ganaba sin despelucarse, se quitaba el casco y ni siquiera estaba sudando, y después llegaba a la rueda de prensa y decía, no, fue una carrera difícil, todo el tiempo. ¿Cuál difícil? Fue fácil, ya. Mejor que sean sinceros, sino que se pongan a vender ahí humo.
Ah, pero además yo creo que no lo dice tanto de arrogante, sino por lo que las últimas carreras vienen siendo una pelea mucho más cercana con Verstappen, y pues Verstappen estaba lejísimos, o sea, Verstappen podía tomarse un tinto en pits y igual Alonso ni siquiera le llegaba.
Pero ojo, ojo, porque al final de todo también es un juego de palabras, ¿no? Acuérdense que acá sí. Los dos campeones están luchando con todo, hasta con el micrófono, y si ese juego de palabras de decir fue una carrera muy fácil, yo corrí solo, ¿le sirve para causarle presión a Red Bull y a Verstappen? Sin ninguna duda. Paula.
Eso, en eso tiene toda la razón.
Puede ser que exista esa presión mediática ahora para Red Bull. ¿Están contra las cuerdas en el equipo austriaco?
Yo sí creo. Yo la verdad siento que... Yo creo que Red Bull no pensaba que Mercedes fuera a florecer en las últimas carreras. Algo me decía que estaban seguros, que estamos teniendo un coche rápido, en México nos fue bien, en Austin nos fue bien. Llega a Brasil, como dice Toto Wolff, despiertan a la bestia, despiertan al león, y oh sorpresa, está Lewis Hamilton ganando, quedándose con la pole y demostrando que sí puede. Ahora, ¿qué va a pasar ahorita en Jeddah? ¿Van a cambiar algo en el motor? ¿Van a hacer algunos cambios? ¿O van a dejar que Mercedes, que va en ese circuito con motor que puso nuevo en Brasil, pueda de alguna u otra manera tomarles ventaja? ¿O qué va a pasar? Pero yo creo que Red Bull sí puede estar un poco, no sé si contra las cuerdas, pero sí pensativo con respecto ya al rendimiento. O sea, ellos no pensaron que de pronto Mercedes y Hamilton fueran a despertar de esa manera tan abismal, y más en las últimas donde ellos decían, bueno, es que vuelvo y digo, yo creo que uno venía tan confiado de Austin y de México que no pensaba que en Brasil fuera a pasar lo que pasó. Y mira, le dio a Brasil la posibilidad a Lewis Hamilton de despertar y de renacer.
Still I rise.
Así es. Yes. Ahora, ¿cómo salen del Gran Premio de Qatar? 8 puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton. Ahora, se abre desde ya la posibilidad, como lo dijo Ricker desde hace ya un par de programas acá, pues hombre, podían llegar empatados a Abu Dhabi. ¿Será que llegan empatados? ¿Será que realmente Hamilton logra hacer esa hazaña de poner el campeonato parejo para esa última fecha? ¿O Verstappen podrá descontar, arriesgarán de más? Es un circuito, el de Jeddah, que abre mucha posibilidad para golpes, para roturas. Una equivocación los puede dejar contra el muro. Después de todo, es un circuito callejero muy similar en velocidad quizás a lo que tenemos en Azerbaiyán en la carrera en el circuito urbano de Bakú. ¿Cómo llegarán Hamilton y Verstappen y cómo encarar ese circuito, ese debut de Jeddah con esa pista y con el campeonato en vilo? Sin duda alguna es algo que deja abiertas muchas posibilidades allí. Pero también tenemos que hablar en esta carrera de lo que fue Ferrari y de lo que fue Alfa Tauri. Me voy a quedar con los dos equipos italianos por un instante, compañeros, porque por un lado Ferrari sigue sumando juiciosamente y sigue sacándole ventaja a McLaren para ese tercer lugar en el Mundial de Constructores, que podría casi que sellarlo en esta carrera en Arabia Saudita. El otro equipo italiano, la casa de Faenza, Alfa Tauri, con un Pierre Gasly arrancando segundo en la primera fila, por primera vez, creo, corríganme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que Pierre Gasly arranca primero, arranca en la primera fila de la grilla, mejor dicho.
Es la primera vez.
Y, carajo, todo mal en esa carrera, un rendimiento que se fue cayendo progresivamente y una estrategia a la que tampoco le llegaron. Un par de contrastes impresionantes para los equipos italianos. Juan David, ¿cómo viste a Ferrari?
Ferrari creo que está muy bien. Ahorita que veíamos el campeonato, la tabla de posiciones del campeonato, van a pasar a Lando. A este paso los dos pasan a Lando. Sinceramente, a este paso los dos Ferrari van a terminar pasando en el campeonato a Lando, porque McLaren de verdad se está hundiendo mucho. Yo creo que Ferrari va a terminar siendo tercero. Puede que Ferrari no luzca mucho, no lo muestren mucho, pero ahí calladito ahí.
Total.
Van siendo parejitos hace varias carreras. Entonces, pues, por lo menos para Ferrari es, o sea, llegar tercero es ser el mejor del resto, que literalmente es a lo máximo que se puede aspirar. Y muy bien por Ferrari. Y preocupante lo de Alfa Tauri, que arrancaron muy bien, pintaban muy bien, y me volvieron a ilusionar como al principio de temporada de que iban a hacer algo, y al final no hicieron nada. O sea, desde que Gasly se le rompió el alerón y pinchó en la Q3, o sea, generando la amarilla, yo dije, no, ya, hasta ahí.
Todo cuesta abajo.
De ahí para allá solo puede empeorar. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió con Alfa Tauri. Y, oiga, y de verdad McLaren, yo no sé qué le pasó, o sea, imposible caerse tanto y tan rápido.
Y los dos.
Y los dos, bueno, Richardo vivía caído. Ganó, pero vivía caído. Y Lando, que era el más consistente, tampoco tienen, o sea, no sé qué les pasó a McLaren realmente.
Sí, es algo que sorprende la forma en la que se ha caído el rendimiento, se ha caído el ritmo de esos McLaren en las últimas carreras. También habla, por supuesto, de lo bien que Ferrari encaró este trecho final del campeonato, porque ciertamente le metieron segunda, por decirlo de alguna forma, al desarrollo, a la evolución de este vehículo, y para ellos también es una lucha personal. Después de un 2020 paupérrimo que tuvo Ferrari, terminar terceros en este Mundial de Constructores es un bálsamo para el equipo, de además de lo que puede iniciar el próximo año con esa nueva era de cambios técnicos. Ricker, ¿Ferrari entonces lo sella? ¿Sella ese tercer lugar en Arabia?
Pues es lo más probable, sobre todo porque yo creo que en las últimas carreras lo que se ha visto también es qué equipos ya abandonaron esta temporada y están trabajando más enfocados en la siguiente. Yo creo que McLaren es eso. McLaren dijo, bueno, ya listo. Hicieron un muy buen año, creo que han tenido un gran año.
Ganaron su primera carrera en
muchísimo tiempo. Y claro, creo que eso es muy importante para ellos. Eso asegura todo el proyecto que tiene Zak Brown con McLaren, no solo en Fórmula 1, sino en la IndyCar y en otras categorías. Ha sido un gran año. Entonces, ellos yo creo que ya dijeron, listo, aquí seguimos con el impulso y el próximo año ya veremos. Y yo creo que eso se ha visto no solo en McLaren, sino también...
No sé si un gran año.
Ha sido un gran año. Después de una década.
Ha sido un buen año para McLaren. No sé si un gran año.
Pues de lo que venían, o sea, de lo que lo vimos en el fondo de la tabla, pues creo que ha sido un gran año. Porque finalmente estaban a la par con Williams peleándose a ver quién quedaba último, y ya están peleando cosas importantes. Yo creo que por ahí la cosa, vamos a ver un Ferrari asegurándose ese tercer lugar. A mí sigue sin convencerme esta Ferrari. O sea, es un equipo ahí que ha hecho las cosas bien. Es innegable lo que ha hecho Sainz. Sainz lleva 27 carreras consecutivas terminando y lleva 13 seguidas en los puntos. Creo que por ahí hace algunos años Checo Pérez hizo una seguidilla de muchas carreras en los puntos y creo que era un número parecido a este. Eso es importante, eso marca una Ferrari confiable. Están haciendo bien las cosas a pesar de Mattia Binotto. Y pues ya veremos con qué sale en el próximo año. Porque una cosa que me preocupa, y puede ser o que están haciendo un trabajo fenomenal, o que le están apostando mucho más a este año de lo que vamos a poder ver en el próximo. Porque vienen cambios muy fuertes, y si Ferrari queda tercero ahorita, que también sería un gran año para ellos después de venir en una temporada que fue la peor en los últimos 40 años, pues seguramente esperaría uno que hagan algo parecido el próximo año.
Ese top 4 sin duda alguna está para pelearlo, está para alquilar balcones a disputa entre esos 4 equipos.
Pero venga, una cosita ahí antes.
Bueno, adelante.
No sé qué tan gran año para McLaren no es, porque viene de ser tercero.
Para mí es un buen año, porque ganan una carrera, no está nada mal, pero de buen año a gran año, eso es otra cosa.
Hay unos cuantos millones de dólares de diferencia.
Hay un tema semántico, sí, pero también hay unos buenos millones de dólares ahí.
Milloncitos.
A mí me parece, McLaren está firmando con esta temporada un futuro muy grande. O sea, yo los veo a ellos enfilándose como, no sé, como el próximo Penske del mundo del automovilismo. Ellos siempre han sido un gran equipo, siempre han estado ahí. Tienen un gran palmarés, ¿sí? Pero es que están ganando en todo lado. O sea, en Fórmula 1 ya ganaron, y si siguen con esa progresión, que ojalá sea así, yo espero que estos cambios en la Fórmula 1 no se nos tiren la paridad que hubo este año, pues vamos a tener un 2022 tremendísimo de bueno.
Lo que yo dije hace unos episodios, espero que McLaren como organización siga creciendo y haciendo un buen trabajo y lleguen al punto de ser como un Red Bull como organización. no solamente de Fórmula 1, sino en general a nivel deportivo y lo que aporta en múltiples deportes, porque incluso McLaren ya lo ha incursionado, por ejemplo, en el ciclismo, hace un par de temporadas con el Bahrain McLaren. No les fue muy bien con esa aventura, pero pues están incursionando y eso quiere decir que es una organización seria y que está haciendo las cosas bien a nivel general, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel general, administrativo y todas las cuestiones, porque McLaren estuvo casi que en la quiebra.
Solo falta que saquen una gaseosa.
¿Sabe quién hizo las cosas también de una forma muy seria? Y Paula, acá te dejo que te explayes. Siéntate en la palabra, como sabe hacerlo Ricker Silva de vez en cuando. Tenemos que hablar de Fernando Alonso, porque la carrera que tuvo el fin de semana en general, pero sobre todo la carrera que tuvo el asturiano, ¿qué hacían ustedes en 2014? En la última vez que estuvo en el podio Fernando Alonso, Gran Premio de Hungría de 2014. Yo ya lo decía hace un rato, yo tenía una buena cantidad de kilos menos, Paula.
Yo en el 2014 estaba en cuarto semestre de la universidad.
Okay. Impresionante todo el tiempo que ha pasado.
O sea, imagínate.
Pero ¿qué te pareció ese podium de Alonso? La estrategia, ¿cómo lo supo manejar Fernando Alonso?
Es que era algo que hablamos inclusive en el grupo, donde decíamos, es que Fernando Alonso no puede parar. O sea, tiene que aguantar, tener un control de neumáticos impresionante. Y ya lo demostró Esteban Ocon, se me olvida la carrera, donde no paró durante todo y demostró que tiene, o sea, que las llantas podían durarle y que el coche podía trabajar en ese sentido. Creo que lo de Fernando Alonso es impresionante, además porque también le favorece mucho el tema de las penalizaciones con Max Verstappen y Valtteri Bottas, que lo dejan tercero en la salida y vuelve a quedar tercero al final. Baja un poco, pues obviamente entendiendo todo el tema de parada en zona de pit, la largada, se le adelanta Max Verstappen, en su momento dado estuvo por delante inclusive Sergio Checo Pérez, bueno, muchas cosas, pero en últimas termina siendo un carrerón del asturiano que... O sea, la vio compleja en dos momentos. Una, la de Valtteri Bottas cuando se va por fuera, que recordemos que atrás venía Fernando Alonso y la chispa, obviamente, con que estaba ahí cerca. Y otra, donde Mick Schumacher también se sale, ingresa a la pista y casi se lleva a Fernando Alonso. Y todos como, Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Pero gracias a Dios terminó tercero y creo que lo de Fernando Alonso es impresionante. Un piloto de 40 años que... Creo que le fue mejor que a Schumacher cuando volvió a la máxima categoría, ¿no? Y creo que eso es algo positivo con un Alpine que está en un proceso, que también quiere ser protagonista y que creo que logra también un buen año, no un gran año, como dice Andrés, un buen año, victoria de Ocon y podium de Alonso, pero que entendiendo que hubo carreras buenas como malas y que al principio decíamos que, bueno, ¿y Fernando qué? ¿Qué pasa con el coche de Fernando? ¿Por qué Fernando no avanza? ¿Qué queda por fuera la sumatoria de puntos? Tiene una batalla y la pierde, y ahora creo que Alpine poco a poco y paulatinamente también se mete en esa pelea.
Como viene, como decían por acá arriba, creo que fue Felipe Gutiérrez que decía que Ferrari va paso a pasito, suave, suavecito, como dice una canción por ahí, creo que Alpine también viene avanzando, tal vez no a un ritmo tan acelerado como Ferrari, pero viene mejorando ostensiblemente. Juan David... Ricker.
Ahí se ve una cosa muy interesante de esta temporada y es lo cerrada que ha sido. O sea, bastaron 3 o 4 carreras para que Ferrari le diera la vuelta al campeonato y se empezara no solo a llegar al tercer lugar, sino a afianzarse en el tercer lugar. Fernando sin victorias, pero con buenos resultados, está justo adelante de Ocon, ¿sí? Se viene desplomando McLaren súper rápido en muy poquitas carreras y eso marca... lo cerrado que ha estado este campeonato, al margen de que ahorita veamos a Verstappen y Hamilton en una liga casi aparte, ha estado tan cerrado que 2 carreras, 3 carreras que tú digas ya no voy a mejorar el coche, es ceder puestos. Sí, no hay forma aquí de descansar en esta temporada y ojalá sea así el 2022.
Juan David, usted reseñaba ayer en nuestro video de lo bueno, lo malo y lo feo que sacamos en Colombia Motor Fans, que lo de Mick Schumacher pues fue feo, fue un error que pudo haber sido muy costoso, pero en medio de todo eso también da cuentas de lo importante que es, no solo para Alpine, no solo para Fernando Alonso, pero para la Fórmula 1, volver a tener un ex campeón en el podium, que es en esos puestos de adelante donde uno siempre los quiere ver.
Sí, además también, o sea, sí, lo de Mick Schumacher fue demasiado, demasiado peligroso. O sea, ni un SITP en Bogotá te cruza la calle así, o un genio que se acuerda de voltear por la esquina, pone la direccional y se atraviesa toda una avenida de 3 carriles, lo hace así. O sea, Mick Schumacher, chapó, eres un conductor bogotano. Pero
Sacó licencia C3.
sí. Pero no, es bueno ver a Alonso y sobre todo que Alonso le ha dado, yo creo que un desarrollo a Renault, pensando no solo en el futuro, sino en esta temporada se le ha visto un desarrollo y que cuando han logrado dar en la tecla, los autos, digamos que hasta cierto, o sea, conociendo sus limitaciones, rinden y pueden ser competitivos contra, digamos, contra sus rivales parejos. Obviamente Hamilton, Verstappen están en otra liga y pues Valtteri y Checo cuando se les da la gana. Entonces, creo que ha sido bueno y esperemos que siga ese desarrollo porque
Le preguntaban de Checo para que comente ahorita también.
38 minutos se demoró en
No, 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 creo
mencionar.
que
No,
duré
5
cinco.
minutos 30, 5 minutos
Ah,
30 duró, Ricky,
5:30,
tranquilo.
no, no.
Venga,
No.
deberíamos, o sea, por favor, si hacemos otra temporada del Motor Show, por favor, hagamos como el premio de los pits, o sea, de cuánto me demoro en hablar de a ver cuál es el récord, pero no de lo más rápido, sino lo que más me he demorado. Creo que lo que más me he demorado han sido como 40.
Va por ahí, más o
Eso
menos.
es
Pero
falso. Mentira, sí, yo
no, pero bueno, más allá de eso, de verdad, qué bueno que Fernando Alonso lo haya logrado y que es un tipo que, mal que bien, a pesar de que en España puede que sean un poco fastidiosos con el tema Alonso, es bueno que esté también ahí y sobre todo que demuestre que aún tiene vigencia y que el tipo salió y dijo que sueña con todavía con el tercer título, o sea, que por qué no el otro año, porque es que de verdad, o sea, ¿quién nos dice que Mercedes y Red Bull van a seguir adelante el otro año?
El otro año todos llegan así.
El otro año Haas va a ser el que va a ganar.
Ya lo ha dicho Paula, es la segunda vez que Paula lo dice acá. Recuerdo más o menos hace unos 3 o 4 episodios del Motor Show, lo oyeron aquí primero.
¿Qué tal que
Tiene
sea Haas? ¿Ustedes se
un año
imaginan?
desarrollando ese carro, un año
Es
desarrollando
que
ese
Haas
carro.
es el único equipo que no tocó su coche este año. O
Desde el
sea, ha sido el
principio dijo,
único que no lo ha tocado.
Haas gana una carrera y Gunther Steiner se bota por la recta del circuito que sea y se tira un panzazo como Maradona en la clasificación del 2010 en Perú. O sea, se tira un panzazo así por toda la recta del circuito que sea.
Por la trampa de Leca.
Sí, no, o sea. O sea, Gunther Steiner se chifla ese tipo.
Sea,
Más o
yo
menos,
solo
sí, se
veo
vuelve
Drive to
orate, un orate.
una cosa, algo bueno de Drive to Survive es él. O sea, ese señor es una cosa de locos. Yo no sé cómo hace, este año no sé cómo lo vayan a grabar porque ha sido un año nefasto para Haas, pero si Williams pudo después de tanto tiempo, Haas también puede, ¿por qué no? Dar con el chiste y que sea el que empiece en la nueva era con el pie derecho.
Cambia la normativa técnica y se iguala todas las cargas. Vea lo que hizo
Mira,
en
puede ser
Mónaco
un
su
Brown, es
Cárdenas. Puede
cierto.
hacer un Brown.
Total.
Tranquilamente,
Pero es que
lo
todo
pueden
es
hacer.
posible. O sea, es que de
Todo es
verdad, es que
posible.
no sabemos qué diablos va a
No se
pasar
sabe.
entonces todo lo que ha pasado este año y de aquí para atrás. No tiene relevancia el otro año. O sea,
Es
puede que
posible,
salga.
es un cambio generacional que abre todas esas brechas y sin duda alguna emociona ver esas posibilidades. Ahora, antes de eso, tenemos que cerrar este campeonato que ha sido maravilloso. Los escenarios del Mundial dan para que inclusive en Jeddah Max Verstappen sea campeón del mundo. Si Max Verstappen gana y hace la vuelta rápida, obliga a Lewis Hamilton a ser sexto. O mejor, si queda por debajo de esa posición Lewis Hamilton, se le podría complicar en caso de que Max Verstappen gane. Y sí, yo sé, tienen los dos carros más rápidos, están kilómetros por delante del resto de sus competidores, pero van a un circuito nuevo y van a un circuito callejero rápido. Cualquier error puede ser crucial en la definición del campeonato. Paula, ¿tú crees que Max realmente tenga esa posibilidad o no es tal, o esto es solo matemática, pero la realidad en pista es otra.
Ah, es que yo la verdad ni sé qué pensar que pueda pasar en Jeddah. Yo digo que en Jeddah vuelve a ganar Mercedes.
Gana botas.
Puede pasar, porque no, segundo Hamilton, tercero Verstappen.
Si botas gana porque quita. Hamilton está tercero.
Pero no, para mí, creo que Hamilton puede, yo creo que para mí, a modo personal, todo se va a definir en Abu Dhabi.
Para mí sería maravilloso también que todo se defina en Abu Dhabi, pero hay que ver, ¿no? ¿Llegarán empatados o llegará con cierta ventaja Max Verstappen? Podría que gane Max y extenderle la distancia nuevamente a Hamilton.
O que puede pase que, lo que dijo alguien por ahí, que Max choque a Hamilton y que me vaya y sigue.
Puede que choquen.
Y es que estamos en un callejero.
En Brasil.
Y estamos en un callejero. Y además, alguien hace un rato en los comentarios también decía, es que de verdad, Jeddah también es otro tiro al aire, porque es un circuito que están construyendo. Todo lo que sufrieron el año pasado con el asfalto de Turquía, puede que les pase en Jeddah, puede que no, nadie sabe. O sea, ni los que lo están construyendo saben. Es un circuito rápido, callejero. Por ejemplo, lo que le pasó a Verstappen en Azerbaiyán, que se le reventó los neumáticos. Y ojo con los neumáticos, porque esa carrera en Qatar tenía un tufillo a Silverstone 2020. Un tufillo.
Por errores de los equipos, Juan David.
No, sí, más allá de eso.
Pirelli es el primero que dice, oiga, no pueden montar un neumático duro más allá de 30 vueltas. Y le meten a Valtteri Bottas el neumático medio, ni siquiera el duro, le ponen el medio y lo hacen que rinda 35 vueltas. Están locos.
Pero bueno, más allá de eso, o sea, igual Jeddah es un tiro al aire porque tampoco sabemos cómo van a rendir los neumáticos, cómo va a ser el circuito, todo es incógnita y lo otro que es que al final termina siendo un callejero y que hay safety car, va a haber safety car, o sea, yo de Jeddah no nos vamos sin un safety car.
Obvio.
O sea, eso sí no me...
Mínimo uno.
Sí, claro. O sea, es impensable que no haya un solo safety car en Jeddah.
Ojito si de pronto vuelve a haber algo. ¿Se acuerdan ustedes en uno de los primeros años del Gran Premio de Singapur en Marina Bay, cuando el equipo Renault con Alonso, con Nelson Piquet Jr. fraguaron un crash gate así memorable?
Ajá. Ah, todas, por favor.
Lo pongo sobre la mesa para que nos acordemos porque estamos en definición de mundial. Y en este momento cualquier herramienta vale y sirve. Que después la investiguen es otra cosa.
Uy, no sé si se atreve.
Están hablando en el micrófono, están cargándose sanciones para recuperar potencia, ritmo de motor. O sea, todo puede pasar.
Eso sí, va a seguir. Esa pelea en el escritorio va a seguir con toda la intensidad, tan intensa como la que hay en pista. Eso sí, olvídense que no van a llegar carticas a la FIA diciendo, oye, mira, este alerón está como raro, esa llanta, mira la llanta, mírala.
Tienen ya, según reportaba Albert Fabrega, tienen ya un prototipo de protocolo para medir la flexibilidad de los alerones, que lo estuvieron probando ahora en Qatar, y al parecer va a ser un proceso ya definitivo de la FIA a partir de esta carrera en Arabia. Así que, ¿se acuerdan de las llantas anchas de los Williams? En 2003, sí. En la plena definición entre Montoya y Schumacher, que levanta la mano Ferrari, dice, oiga, señores de la FIA, es que los neumáticos Michelin se hacen más anchos, y cambió la normativa y puso en jaque a Williams.
Es verdad. Ahorita yo, o sea, Toto Wolff y Christian Horner en estos momentos deben estar durmiendo y pensando cómo joder al otro. O sea, de verdad. O sea, los manes deben estar pensando cómo voy a joder este más mañana.
Pero es que Toto y Christian Horner, eso por fuera es una cosa. Además, lo sientan juntos en la conferencia de prensa. El uno le tira lo otro.
Buena. Esa foto es buena.
Aquí, no la tenemos en la producción. No.
O sea, no, es impresionante. No y luego Hamilton y Verstappen también juntos y se tiran aquí y allá, indirectas, van, vienen. Y no, eso, oigan, es un fin de... O sea, el paddock es una cosa de locos.
Hablando de indirectas, y perdón el cambio de tema tan abrupto, pero Hamilton va a llevar el mismo casco de la bandera LGTB, sí. LGBTI,
sí, va a ser para las tres carreras.
En Arabia. ¿Y qué fue lo que dijo la FIA hace un par de semanas? Como, sí, digan lo que quieran, pero en sus redes sociales. Y este tipo les va a sacar a los árabes eso. Por Dios.
Pues ya lo sabes, Qatar, que es más o menos... tiene.
No, pero Qatar... Pero Qatar estaba, o sea, por Dios, la mitad de la carrera del Gran Premio de Qatar fue
una promoción descarada
de 2 horas del Mundial.
O sea, sí, fue una promoción descarada del Mundial de la FIFA.
Y me quedo con un tuit, o sea, y voy a muerte con el tuit que puse ayer. Estoy seguro que David Beckham en ese Williams hacía más que Latifi. Te lo juro.
Total.
Se puso pesado.
Es que ustedes no vieron a Latifi ayer. Aunque bueno, los Williams se pusieron hasta de acuerdo para pincharse juntos.
Sí, parejitos.
Parejitos.
Eso es lo que dice Andrés. O sea, Pirelli no ha sido el mejor proveedor de llantas de la Fórmula 1.
Pero Pirelli te dio garantías.
Súper mediocre. Sí, o sea, empezaron con llantas de madera, más o menos. O sea, yo recuerdo que hacían carreras, que hacían 30, 40 vueltas en Barcelona con las soft, ¿sí? Háganme el favor. No ha sido una gran llantera Pirelli, pero Pirelli les da las vainas y ellos no hacen caso. O sea, no solo ha sido este gran premio, acuérdense Baku. En Baku hubo 2 reventadas de ruedas, ya unas velocidades vertiginosas, porque los equipos quieren obviamente estirar al máximo sus estrategias, a costillas del riesgo también que pueden tomar, y pues ahí está, ese era el riesgo que estaban tomando.
Claro. Yo solo pido que Pirelli no vuelva nunca como a toda esa cantidad de colores del hyper, ultra, mega, ultra astro.
Era el arco iris en las llantas. O sea, no, al final pero... tuvieron que meter rosado, morado.
A veces que dan las repeticiones de esas carreras, ya está, o sea, me cuesta entender cuál carajos era cuál. Porque era muy complicado entenerlo.
Esta era la foto, ¿no? Esta era la foto de la cual hablaba Enrique.
Es la mejor. La mejor foto.
Esta era la foto, sí. Me parece una conciliación de divorcio.
No, y todo el mundo, y toda la prensa.
Una notaría 5, trámite de divorcio.
Sí, más o menos.
No, y lo que decía Cristian Horner es que yo no tengo que ir a ¿cómo es que le dijo? Bueno, el caso es que como que no tiene que ir a lamberle a Toto, porque ya lo hacen 2 directores de otros equipos. O sea, eso fue una cosa de loco.
Esto parece en serio una audiencia de conciliación, pues, de demanda por alimentos, una cosa así.
Pues es que la cuestión estuvo tan fuerte previo a la carrera que dejaron las orejas a Horner por Bocón. Pues bueno, andar diciendo tonterías de los Marshall, pues uno sí entiende que la frustración es grande, pero de un director de equipo sí, bueno, tampoco. Que lo diga el piloto o algo así, pero...
Bueno, eso también es... De ese cuenta de lo fuerte y caldeado que está este campeonato. O sea, están en una posición, claro, que ninguno va a dejar de disponer de las herramientas que tiene. O sea, por eso es que yo quiero hilar tan delgado, y yo digo, hombre, no se nos haga raro que alguno llegue a considerar siquiera la posibilidad, como lo que en su momento hizo Renault con el crash en Singapur, para darle una victoria en ese momento que le hacía mucha falta a Fernando Alonso. O sea, yo no digo que va a pasar, digo que hilando delgado, si tienen que echar mano hasta de ese recurso, así después lo tengan que investigar. Puede pasar. Acordémonos que en el pasado los mismos pilotos han tenido ese tipo de maniobras. Michael Schumacher en el 94, la volvió a hacer en el 97, en una le salió, en otra no, pero pasa, al momento de definir un título, puede pasar.
Eso va a estar. Yo espero que no termine así. Yo creo de todas formas que la Fórmula 1 ha cambiado mucho, es un campeonato mucho más antiséptico en este momento, ¿sí? más estéril en ese sentido.
Le metieron ya contienda presidencial a esto, por favor.
No, pues ya Cabal no está, por si acaso se perdieron las noticias hoy.
Sí, ya tampoco está María Fernanda. No, toca que estudien en Vagos. Toca que estudien.
Soy joven. Ah, perdón, no.
No, no, yo no. Dios me ampare y me favorezca, Paula, cuidado.
Bueno, en este momento es que, en este momento en es que nos rajan a todos.
Por favor. Sí, no, ahí sí ya nos ponen uno a todos. Cuenta, por favor, no.
Nos denuncian, nos hacen boicot como a Spotify.
We drive as one, a todos los que quieran, tengan muy su bien, perspectiva política que quieran. Más bien pasemos a cerrar este debate riéndonos un poquito, hombre, con los memes. Porque
hombre, los memes.
La batalla por la vuelta rápida entre Hamilton y Verstappen fue épica, ¿no? Fue
total, como fue muy sacando
a Barney de la taberna. Y pues Hamilton al inicio de la carrera, el único, entre comillas, loco, que puso la llanta media, que al final le dio resultado. Todo el mundo decía, nada, nos vamos con la blanda porque toca asegurar tiempo en quali, y Hamilton los paseó a todos en esa, con esa llanta blanda, con esa llanta media, perdón, al inicio de la
es
carrera.
Que, es que si ve que no es fácil, son 5 compuestos todavía después de todo, las Pirelli la cagada.
Siguen siendo 5, tal cual. Ahora, la carrera de Valtteri Bottas. Lideran prácticas, pero Hamilton le saca la pole. Clasifica tercero, pero lo sancionan. A Max lo sancionan también, pero Bottas sale pésimo, ya lo decía Juan David. Remonte, llega al podium y le explota la llanta, o sea.
Ay, es horrible, qué pecado de Bottas.
¿Cuánta sal, de verdad? ¿Cuánta sal? No. Te toca hacer sticker de Refisal.
Refisal. Refisal Bottas.
Por favor.
Refisal Bottas.
Y las tres carreras que tuvo el Qatar Grand Prix, ¿no? Tres carreras.
Oiga, no lo demás.
Hamilton y Verstappen. Pobre Mazepin, aunque, a ver, haciendo abogado del diablo para Nikita Mazepin, o sea, que ¿cómo más vas a responder cuando pierdes dos prácticas? Dos de las tres prácticas que no las pudo hacer, o sea, antes por dignidad salió a rodar con él.
En un circuito que no conoce, siendo novato y todo, pero... Pero bueno. La cagada se la mandó Mick Schumacher. Bueno, la sí, casi cagada se la mandó Mick Schumacher. Mazepin, tranqui. Lento, pero seguro.
Se me olvidó meter ese meme, porque ante...
Yo quiero es...
Paula.
Yo quiero que coloques ese comentario de Hugo.
Ah, eso sí, bien Manizalita el comentario.
Sí, es por eso. Me imagino que me están lavando.
Por ahí, echando pa' Chipre.
Imagínese, no, o coger la loma, uy, no, o subiendo a letras, no, por Dios.
No, esto
es increíble, ¿no? Después de que creo que es la persona que más rápido reaccionaba a los semáforos en algún momento, como en 200 milésimas, y tener ahora todos estos problemas. Ah, pero bueno, a mí sí me pareció muy de malas Bottas. La verdad, yo no lo veo tan duro. Creo que a pesar de todo, la embarró en la largada y todo eso, pero se hizo una carrera sorprendente hasta que se le pinchó la rueda esa.
Sí. Sí, la verdad venía haciendo una muy buena carrera, pero es que la mala suerte y una pésima estrategia, yo insisto en eso, una pésima estrategia de parte de Mercedes. O sea,
oiga, Andrés, nosotros no teníamos por ahí un debate chiquito pendiente por ahí de lo que dijo de La Rosa, de Pedro de La Rosa.
Ah, sí, señor, tenemos un debate pendiente sobre ese tema, hombre. Bueno,
no es porque sea la hora. No es porque sea la hora.
Señor Juan Lara, pues nos vamos a extender y nos falta hablar todavía de la Ferrari, del test de Montoya con la Ferrari. No se vayan, queda ese test todavía. Pedro Martínez de la Rosa sale y dice, y cito, desde mi humilde opinión, hoy se han subido al podium los tres mejores pilotos del siglo XXI, haciendo referencia a Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso.
¿Del siglo XXI dijo?
Sí, los tres mejores pilotos del siglo XXI, dijo el señor Pedro Martínez de la Rosa.
Ah, pues ahí sí, qué pena, pues está como borracho. Es demasiado la emoción por ver a Alonso en el podio y obviamente está embriagado por la locura.
Algo así. Desde mi humilde opinión, hoy se han subido al podio los tres mejores pilotos del siglo XXI, dijo. Ahí está.
Yo creo, como dice Diego, que sí son los mejores pilotos de ahora en la Fórmula 1.
Juan David, ¿cómo lo ve usted? ¿Del siglo XXI?
Uy, no, pero es que Salvo que de la Rosa esté un poco senil y se le olvidaron los años o qué, pero pues Schumacher yo creo que hizo la gran mayoría de las cosas en este siglo.
Se le embolató, ¿no? Se le
embolató. En este siglo yo creo que el man creía que era solo de los 90, pero pues Schumacher ganó 5 de los 7 en del 2000 para acá, en este siglo. Entonces es inevitable que esté Schumacher, o que uno sea Schumacher, que dos sea Hamilton, que dos sea Hamilton. Quedó sea Hamilton, cuatro, le creo. O sea, Hamilton puede ser el segundo porque ha ganado 8. Bueno, 7.
Entre Hamilton, Schumacher y Vettel han ganado 18 títulos.
De 21.
Bueno, o sea, quitemos los dos de Schumacher de los 90. Han ganado 16 títulos de los 21. ¿Cómo no los vas a poner a ellos tres como los mejores del siglo XXI?
Pero es que no solo pueden ser títulos. O sea, porque si no, Ayrton Senna ganó 3.
Estamos hablando del siglo XXI.
Siglo XXI, estamos hablando.
No, pero en general, o sea, no necesariamente creo que los títulos reflejen la calidad de un piloto.
Bueno, pues no, eso es verdad.
Eso es verdad.
Pero al margen de los títulos, pues Vettel, Schumacher y Hamilton no son ningunos pericos de los palotes, ¿no? Son unos grandes pilotos.
Yo no lo discuto. Alonso, o sea, es que a mí, o sea, los dos fijos ahí son Schumacher y Hamilton. O sea, esos dos yo creo que no tienen duda ahí. El otro sí que se den entre Vettel, Alonso. Yo creo que de ese tercer puesto está ahí entre Vettel y Alonso. Por ahora, o sea, en 2021 estamos ahí entre Vettel y Alonso, y ya cada quien escogerá. Y de ahí para allá van otro poco, otra lista de pilotos que fueron muy buenos, que tuvieron buenas presentaciones, incluyo por ahí, no sé.
Orson Cárdenas, Raikkonen para él está por encima de Alonso.
Tremendo piloto.
Tremendo piloto, 20 años en el Mundial. Darío Vázquez es un poco más ácido, dice que Hamilton no entra ni en un repechaje. Bueno, la opinión de él. Yo lo conozco, un saludo especial para Darío. Él es detractor número uno de Lewis Hamilton. Totalmente respetable.
Me caes mal.
Bloqueado.
Un bloqueo.
No, pero, o sea, pero igual yo creo que no salen más allá de esos nombres. Igual, miren que casi todos los comentarios que pasaron dijeron más o menos los mismos nombres. O sea, tampoco
y muchos,
está.
Y muchos coinciden con que Vettel está ahí incluido.
Sí, tiene que estar Vettel.
O sea, Vettel está por encima de Alonso. Qué pena. No. En España, Alonso es lo mejor y Carlos Sainz es lo mejor en España. Pero.
Sí, no, y
nada, a mí Alonso me parece un pilotazo.
Es la conexión que nosotros tenemos con Juan Pablo Montoya, a pesar de que Montoya no ganó títulos, pero siempre en un ranking de pilotos vamos a referenciar a Montoya. Eso es totalmente entendible, pero...
Pero me sorprende que nadie dijo Montoya.
Dejando la pasión a un lado, a mí me parece, y coincido plenamente con lo que dice Juan David, está entre Schumacher, Vettel y Hamilton, esos tres. Póngalos en el orden que quiera, pero para mí son esos tres los mejores del siglo XXI.
Hasta el momento, ¿no? Está toda falta. Hasta el momento.
Veremos
no vamos a ver el final.
85 del Motor Show y evaluamos a los mejores pilotos del siglo XXI.
Sí, no, por eso digo, el tipo estaba embriagado por la locura, la exultación de ver de nuevo a Fernando Alonso. Que la verdad, a mí sí, creo que yo nunca me había emocionado tanto con un podio de Alonso. O sea, yo empecé a ver Fórmula 1 por Schumacher, entonces pues Alonso era como el...
La antítesis.
El intruso. Pero qué chévere ese podio. Yo lo que les dije cuando estábamos viendo la carrera, como faltando unas 12 vueltas, yo de Alonso no paro ni a batas. Yo prefiero pincharme.
No, que se le rompan las cuatro llantas. Qué carajo.
Sí, no importa.
Y berrines, hace falta.
O llegar o quedar fuera, pero ahí no había de otra.
Sí, totalmente de acuerdo.
Yo vi en F1 TV que uno puede poner la onboard. Yo vi la onboard como las últimas 6 vueltas de Alonso. Era muy bueno el radio porque preguntaba acá nada. ¿Sí alcanzamos a llegar? Sí, pero ten cuidado con esa llanta, no pases por los bordillos rápidos. Eso fue algo, o sea, realmente ellos estaban haciendo la apuesta. Fue algo similar a ver el onboard de de Rossi cuando ganó las 500 millas de Indianápolis, algo así. O sea, la verdad, estaban comiéndose
en ese pit.
A los narradores españoles, sí, yo creo que
yo los escuché. Lovato
debería estar un poquito, solo un poquito emocionado.
¿Con quién? ¿Con Lovato?
Eso era impresionante.
No, pero Lovato, o sea, Lovato Alonso va de 16 y está extasiado.
Exultante.
Sí, no, por Dios, por Dios.
Se excita el muchacho.
Bueno, tenemos que ir cerrando el debate de Fórmula 1. Nos queda todavía un tema, nos queda todavía hablar de ese test de Juan Pablo Montoya con la Ferrari que trajo nostalgia. Eso fue nostalgia reload así de Fórmula 1 cuando Colombia era el deporte que le competía al fútbol. Pero antes de eso, rápidamente recordarles, envíen sus calificaciones, envíen, respondan la encuesta que tenemos disponible para que evalúen nuestra primera temporada. Acuérdense que aquellos que participen y registren la encuesta se llevarán a casa, o se pueden llevar a casa, esta gorra oficial del equipo Penske, del equipo de Juan Pablo Montoya cuando ganó el campeonato IMSA del año 2019. Así que registren la encuesta, llénenla, manden sus opiniones y de verdad los esperamos con sus resultados, con sus comentarios.
Y no ahí está opinada en el chat, está opinada en el chat.
Ahí, por supuesto, gracias Juan David, usted que lo ha colgado ahí en el chat. Y también dejen sus preguntas para el episodio 46, porque el próximo lunes el episodio va a estar dedicado a sus preguntas. Vamos a responder lo que ustedes nos envíen sobre automovilismo, pilotos colombianos, Montoya, Tatiana Calderón, Sebastián Montoya, lo que quieran. Nos pondremos a prueba con sus preguntas y las estaremos contestando aquí al aire.
Quiero hacer un disclaimer. Ricker no va a dar los números del baloto. Repito, Ricker no da los números del baloto. No le pregunten eso, no insistan.
No, no garantizamos que caiga.
No garantizamos que caiga. No. Pero pueden adivinarlos de cada fin de semana y ahí veremos si puede dar algo.
Paula, entiendo que tienes que asumir tus compromisos. Estás en Cali, estás con una serie de eventos allá también. Gracias de verdad por acompañarnos y te doy este breve espacio para que cierres tu última intervención en el Motor Show. ¿Cómo ves esa carrera que viene en Arabia Saudita?
Yo solo aspiro y espero que Hamilton gane. No porque quiera que...
No, claramente no. Ahora, no es un comentario sesgado, ¿no? Sabemos que no es un comentario sesgado.
Sino que no. Lo que yo quiero es que en Abu Dhabi se defina todo. Yo quiero que esa última carrera tenga emociones. No tiene emoción hace mucho tiempo, dénosla por lo menos en este año, dénosla en la última, para ver cuál puede salir campeón, quién va a quedar en la tercera posición, Checo, Valtteri, quién va a quedar en la tercera posición de la clasificación general de constructores, McLaren se va a seguir hundiendo, Ferrari va, no sé, denos emociones, y ojalá que Abu Dhabi sea eso. Esperemos a ver cómo se va a dar de edad, un circuito también completamente nuevo para los pilotos, vamos a ver cómo se termina de dar esto. Y lo otro, feliz con lo de Juan, sé que hablar de Montoya, feliz verlo de rojo en el Ferrari, tanto que lo soñamos, tanto vamos, que lo vivimos.
De una vez.
Como que de una vez con eso. A pesar de los años ya y estar en Mugello haciendo esto es espectacular. Yo creo que a todos los que vimos la época de Juan Pablo nos dio una nostalgia impresionante. Así que por eso me retiro. Los saludos de Cali, un saludo. Si la gente tiene recomendaciones,
por mi
Twitter o por mis redes sociales, porque realmente no conozco nada
de
Cali.
Y ella también recibe los comentarios, las críticas constructivas en apoyo obvio, a Lewis Hamilton. Total. @ Paula Roda C, no se les olvide. Paula, gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos acá en el Motor Show porque tenemos que hablar de este test de Juan Pablo Montoya, un test privado que se realizó en el circuito de Mugello. Sin duda alguna, con mucha, mucha nostalgia, no sé, Juan David, Ricker, cómo lo vivieron ustedes, fue toda una sorpresa, pienso yo, para sí. Mí fue una sorpresa increíble ver a Juan Pablo en ese auto, que hay algunas cosas que vale la pena aclarar sobre el contexto de ese test, pero para ustedes, ¿qué significó, Ricker, Juan?
No, pues a mí me pareció... Yo lo primero que recordé fue que muchas veces a Montoya, mientras estuvo en Fórmula 1, le preguntaron por qué no corría para Ferrari. Y creo que alguna vez hubo charlas entre Ferrari y Juan Pablo Montoya, pero la posición de Montoya siempre fue muy clara de que mientras Ferrari tuviera como número uno a Michael Schumacher, él no iba a firmar para ellos, pues porque no tenía caso firmar para no tener la posibilidad de ser el campeón, ¿sí? Era más fácil ser campeón en otro equipo que de pronto pudiera tecnológicamente llegarle a Ferrari. No pasó así, pero yo me acordé de eso, de ese momento. Y pues me parece muy chévere verlo ahí de rojo. Creo que sí hubiera lucido muy chévere el casco. Tal vez no plateado, de pronto el blanco se hubiera visto mucho mejor en el Ferrari, pero pues bacanísimo, muy chévere verlo. Y finalmente, pues se montó en un Ferrari que fue campeón del mundo por 40 segundos.
Sí, es.
Sí.
Para mí fue una nostalgia tremenda. O sea, para mí despertarme con esa noticia porque no sonó en medios. De hecho, fue un test privado,
Fue
parte de una
repentino.
jornada, que hace Ferrari, denominada Ferrari Clienti, que es un evento que ellos realizan para aquellos dueños de autos deportivos o de autos de carreras del Cabalino Rampante. Esta F2008, que corrió en Fórmula 1, fue la subcampeona mundial ese año. Es propiedad de Henrik Hetman, el coequipero de Juan Pablo este año en Dragonspeed, en el Campeonato Mundial de Resistencia. Vean si no es un gentleman driver que se da el lujo de tener una Ferrari subcampeona del mundo, pues como carro de calle, ¿no? Así como cuando yo cojo mi humilde Renault Sandero, mi humilde Volkswagen y salgo a dar una vuelta. Él se sube en una Ferrari de Fórmula 1, pero sin duda alguna fue una experiencia tremenda para incluso el mismo Juan Pablo, porque él también dejó algunos breves comentarios hablando sobre eso, que ha sido genial, una experiencia increíble, además por lo que representaba, ¿no? Para Juan Pablo Montoya, estar a bordo de una máquina del equipo que siempre fue como el gran rival para él. Conducirlo además en Mugello, todo fue espectacular, Juan David.
Sí, creo que además que todo, digamos que la noticia de Montoya montándose en un Ferrari fue como todo sorpresivo porque nadie sabía nada de eso, simplemente llegó y se montó. Y si a mí no me falla la memoria o estoy muy equivocado, creo que también Montoya es como cercano, no sé si amigo, pero cercano con Marc Gené. Que
Sí,
Gene es
claro.
de los desarrolladores y de los que más trabaja en Ferrari para el desarrollo de los autos y que normalmente hace test o hace exhibiciones con los autos pues viejos de Ferrari de temporadas anteriores. Entonces, pues eso también en parte yo creo que ayuda también para que pudiera venir Montoya y que pues esto también es un golpe fuerte de prensa para Ferrari. Mal que bien es una gran exhibición y pues obviamente pues tocaba tener el auto y pues si el compañero de equipo lo tiene, pues préstemelo un ratico y le doy una vuelta.
Hay un par de cosas importantes allí de las que usted menciona, Juan David. Por un lado, el comentario pues que acá ya nos mandan Orson Cárdenas, quien nos dice que efectivamente pues Margene fue coequipero de Juan Pablo en Williams. Margene era el piloto de pruebas en su momento, así que pues tienen un pasado también de conexión allí bastante cercano. Y yo me quedo con el comentario que dice Darío Vázquez, que esta es la grandeza que tiene Montoya y lo que representa para el deporte colombiano, que incluso a gente que nada tiene que ver con automovilismo habló de este tema, ¿sí? En entrevistas, en medios de comunicación donde solo hablan fútbol, donde no hablan nada de automovilismo, en algunos donde ni siquiera saben del tema, pero ver a Montoya a bordo de una Ferrari hace que todavía se muevan esas fibras de ese cariño especial que tiene Colombia con la Fórmula 1, con Ferrari y, por supuesto, con todo lo que hizo Juan Pablo Montoya.
Y alguien también da un comentario de que Montoya le está haciendo un resto de lobby al hijo. Pero pues, ¿y entonces?
Pues para
No, o
qué,
sea,
para
¿para
qué
qué
tiene todos
está?
los contactos de la
¿Para qué
vida.
está? O sea, ¿cuál es la gracia de llamarse Juan Pablo Montoya si no le va a
Claro,
hacer lobby al hijo?
yo lo haría. O sea, Keke Rosberg lo hizo con Nico. Alan Prost lo hizo con
Hasta
Nicolás.
Jos Verstappen, que es Jos
Jos
Verstappen.
Verstappen, con todo lo mal que manejó en Fórmula 1, Jos Verstappen lo hizo con Max. Jan Magnussen lo hizo con Kevin Magnussen, que también llegó a Fórmula 1. O sea, todos aprovechan. Es lógico. Eso, y está bien, porque eso le abre puertas a un Sebastián Montoya que, por más talento que tenga, si no tiene los contactos, de la vida como los que tiene Juan Pablo Montoya, de ninguna manera podría llegar a tener siquiera una posibilidad de estar en Fórmula 1, porque desafortunadamente en esta era ya no solo se necesita talento como el que tuvo Montoya y como el que pienso yo y quiero creer que tiene Sebastián, también se necesita plata.
Y mucho.
Hoy en día con solo talento no llegas a Fórmula 1.
Por eso es que por ejemplo,
son fundamentales.
O sea, el campeón de Fórmula 2 no sube a Fórmula 1. Sube
Wang Yushou. Qué ironía, ¿no? Subió el subcampeón, Wang Yushou, nuevo piloto de Alfa Romeo, y no sube el campeón, Oscar Piastri. ¿Será piloto de pruebas de Ferrari? ¿Qué irá a hacer Oscar Piastri cuando hizo todo en la pista para quedarse con un asiento y se lo gana un piloto que, sí, fue subcampeón, pero tiene son muchos más millones para aportar, Wang Yushou, y que además la
tendencia... Y un mercado bravísimo. Un
mercado por explotar gigantesco. Eso sí es verdad, Juan David. Y el riesgo para Wang Yushou es que normalmente ha triunfado después de 3 temporadas en cada campeonato. En Fórmula 3 fue así, en Fórmula 2 también. Fórmula 1 no le va a
dar. No le van a dar 3 años ni a palo. No le dan 3 años ni a palo.
Ricker.
Pero...
Lo noto muy callado.
Es que está muteado, está muteado.
Ah, también está muteado, por supuesto.
Uy, me equivoqué con el mouse. No, bro, ¿qué iba a decir, Juan?
No, ya se me fue por decirle que estaba muteado. Perdón.
No es la primera vez que el campeón de la F2 no pasa a Fórmula 1. Creo, yo recuerdo no. Gasly, siempre se los habré de recordar. Y si ustedes se ponen a mirar quién ha ganado en la Fórmula 2, hay muchos que nunca terminaron de calar en Fórmula 1. Es muy triste eso.
Hamilton le va a hacer lobby para que Roscoe entre a Fórmula 1, según dice aquí Jonathan.
Seguro, y capaz que lo logra meter.
Linda Gris nos recuerda a Sergio Duque, que otro que le pasó esa situación de Fórmula 2.
Y reciente.
Sí, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé Hamilton, pero tal vez Hamilton sea el último piloto que debuta en Fórmula 1 con pagado, pues sí, sin poner plata. ¿Sí? Porque
quizás,
no sé,
son quizás, muy pocos. No sé hasta qué punto Max Verstappen, por el talento Pastor. Que tenía.
Pastor Maldonado tenía todo el petróleo venezolano.
Que Pastor Maldonado llegó por talento a Fórmula 1, por favor, más humo que el Volcán Galeras, hermano. Eso sí es así.
Bueno, pero tampoco hay que darle tan duro. El tipo ganó una carrera.
Sí, hizo sonar el himno de Venezuela. Pues, o sea, super.
Pero bueno, eso, ¿no? Pero más allá de eso, fuera del chiste malo, ¿de verdad puede que Max Verstappen, de pronto?
Quizás creería haya sido el último. Que llegó sin poner un peso, es muy probable. Pero la realidad es que hoy día...
O sea, tiene que ser de la estructura Red Bull. O sea, tiene que ser de la estructura Red Bull o Toro Rosso. Los que pueda que no estén en esa colada, puede que sean de la estructura de Red Bull. Porque de resto, todo el resto son con plata de frente. Plata primero.
Tal cual. Bueno, acá... nos recuerdan también de pronto George Russell, pero es que con Williams siempre tiene que haber algún aporte económico, más en la época en la que llega Russell, porque la es familia que,
o sea, si la no plata no la puso Russell, la puso Toto sí, pero de que hubo plata, hubo plata,
pudo ser Toto Wolff, claro,
o Toto Wolff como socio de Williams. Botas no, tal vez no llevó plata a Mercedes cuando llegó a Mercedes, pero Mercedes puso plata en Williams para poderse llevar a Botas.
Básicamente. O sea, fue una triangulación ahí de cuentas y sale.
La conclusión a todo esto era, y retornamos al comentario que llevó a todo este tema de los pilotos pagos, es que si Sebastián Montoya necesita ese lobby de Juan Pablo Montoya, pues me parece perfecto que lo utilice y que lo aproveche, porque son los contactos que a Juan Pablo le ha costado sangre, sudor y lágrimas armar.
Ya me acordé que era lo que iba a decir. Que es algo que siempre he creído y que lo he dicho muchas veces en muchos espacios de Colt Motor Fans. Realmente el único piloto colombiano que tiene opciones de llegar a Fórmula 1 es Sebastián Montoya, porque tiene, ay sí, como ustedes dicen, el lobby de Juan Pablo. De resto, amigos, olvídense, o sea, puede que tengan todo el talento del mundo, pueden que sean más grandes que que Ayrton Senna, pero no tienen la plata ni el apoyo de empresas detrás, y sin eso es imposible.
Y finalmente, yo espero todos que los que están equivocado. Ahí están detrás de Montoya. O sea,
yo espero que esté equivocado, Juan David.
Yo espero lo mismo, pero pues estamos en Colombia.
Espero que usted esté equivocado.
No, pueda que no esté equivocado, lo que a lo mejor está equivocado es que sea el único, porque finalmente Baptiste, Fontecha, que ya no está,
Salim Hanna,
todos ellos son de la escuela.
Todos están bajo el ala del Team Montoya, tal cual, el Team Exacto. Montoya, que es esta estructura que Juan Pablo ha armado para hacer coaching, para llevarlos a campeonatos de kartismo, para empezar a hacer ese trampolín, y bueno, ya con Sebastián y con Nicolás Baptiste allí, pues se empiezan a dar los resultados de ese semillero, ¿no?
Pues ojalá, pero está complicado.
Obviamente, antes que subir a Baptiste a Fórmula 1, pues Montoya lo va a dejar todo para asegurar que sea Montoya el que sube.
Claro, tal cual, así es. Señores, 1:17 en este episodio 45 del Motor Show. Es tiempo de ir cerrando el programa. No sin antes recordarles, participen en nuestra encuesta. Acuérdense, esta gorra va a tener dueño la Navidad. La va a festejar alguno de ustedes con esta gorra oficial de la Acura Team Penske de Juan Pablo Montoya. Así que participen en la encuesta. Califíquennos, es su momento para que nos den palo, por favor, con amabilidad. Pero respuestas honestas, en serio, si ven cosas para mejorar de nuestra primera temporada, es el momento para escribirlas. Si quieren que sigamos en este formato, cosas que les gustaría que tuviésemos nuevas, cosas que quieren cambiar, que no les gusta Andrés como moderador, que prefieren que sea Juan David el que lidere, bueno,
todo Juan David, lo carta de renuncia.docs.
Todo lo pueden poner ahí, no se preocupen, todo lo pueden poner ahí, pero en serio, califíquenos, llevamos 45 episodios, nos restan 2, vamos a tener episodio hasta el post Gran Premio de Abu Dhabi, nos restan 3, perdón, hasta el post Gran Premio de Abu Dhabi, así que sin duda alguna allí esperamos sus opiniones. Juan David, gracias por acompañarnos en este Motor Show.
Oh, un placer, y de verdad participen en la encuesta, y participen por la gorrita, que yo sé que es lo que todos quieren, y simplemente diviértanse dándonos palo, que de verdad, o sea, nosotros nos vamos a tomar el trabajo de leerlos a todos los que participen en la encuesta, y también mándenos sus preguntas para el próximo programa, de lo que quieran, de lo que quieran saber, menos los números del baloto, porque Ricker no los va a dar, solamente nos los da en el chat interno del Motor Show. Entonces, perdieron, amigos, lo siento. Y nada, esperemos también qué sigue pasando en los micrófonos, en la prensa, esta semana que no hay Fórmula 1, porque igual van a seguir saliendo cosas y fijo, hay investigaciones porque no hay carrera. No sé, cosas pasan, hay alguna queja porque quién sabe qué estén haciendo en la fábrica del otro. Entonces, nada, eso, y vamos tranquilos. Vamos con calma.
Ricker, gracias por acompañarnos, como siempre, a través de Autos y Carreras acá en el Motor Show.
Pues, como siempre, el placer es mío. Me encanta estar aquí y hablar. De nuevo, déjenos buenas preguntas. Pónganos a estudiar esta semana desde ya para que podamos responderlas al aire y charlar ya, pues, de otras cosas, a lo mejor de otras categorías o de otros aspectos del deporte. Este deporte creo que tiene una gran cantidad de material, no solo a nivel deportivo. Creo que eso es lo que me gusta a mí del automovilismo. Y como descansaremos.
¿Dónde conseguimos su chaqueta?
Esta chaqueta se consigue debajo de las tribunas del circuito de Interlagos.
Que alguien le pregunte cuánto vale para agarrarnos de la silla.
No, eso fue un tarjetazo.
Horrorizarnos con el precio. 72 cuotas con la tarjeta.
Sí, y con la devaluación.
Y con la devaluación, peor aún.
Si no es Ricker barato, Silva. Pero imagínese uno ver esto y no llevárselo.
Sí, totalmente de acuerdo. Ya tendremos tiempo para hablar de todas esas historias en el episodio 46, próxima semana. Acuérdense, dejen sus preguntas. El próximo episodio es para contestar lo que ustedes nos quieran exponer. A nombre de Paula Rodas, quien está en Cali, ya se tuvo que desconectar más temprano. A nombre de Juan David Lara, de Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez. Gracias de verdad por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, episodio 46 del Motor Show, acá en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Buena semana para todos.